En esta edición de Gigantes Podcast, su servidor Erwin Higueros y Nico Ortiz vamos a hablar un poco sobre lo tedioso y lo estresante que es el trade deadline. Con Nick vamos a hablar y él nos va a explicar el proceso que toma la gerencia cuando están considerando adquirir un jugador, adquirir prospectos o también dejar ir a jugadores que están en el roster de las grandes ligas. A continuación, esta edición de Gigantes Podcast con Erwin Higueros y Nick Ortiz. En esta edición de Gigantes Podcast, una vez más con Nick Ortiz, y vamos a hablar un poquito sobre lo estresante que es no solamente para el pelotero, pero también para la gerencia de un equipo cuando viene y se acerca el trade deadline. Nick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, Erwin. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Un placer estar con ustedes nuevamente. Como tú mencionas, definitivamente un momento de un poco de tensión. No sabemos qué dirección va a tomar el equipo de la manera que nosotros estamos jugando. Tenemos grandes peloteros que la industria va a tener interés en ellos, como es el caso de Rodón, como es el caso de Jock Peterson, Flores. Pero agraciadamente, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de quedarnos con ellos, de seguir compitiendo para un puesto en los playoffs, y estamos sumamente contentos que ellos están aquí con nosotros.
Cuando tú mencionas a un jugador como Carlos Rodón, que obviamente es uno de esos caballos en la rotación de los Gigantes, obviamente nosotros, los fanáticos, no quieren que se vaya a otra organización, pero en ocasiones cuando un equipo cambia a un jugador de la clase de un Carlos Rodón, ¿es porque vas a mejorar bien tu equipo o te vas a preparar para el futuro obteniendo prospectos?
Pues mira, pueden pasar las dos cosas, ¿verdad? Quizás atacas necesidades del momento que otros equipos están dispuestos a dar. Una vez visualizan su roster, entienden que hay peloteros que nos pueden ayudar a nosotros y a la misma vez no les afectan, pues ese puede ser uno de los casos. Y el otro de los casos es donde cambias a un pelotero de la talla de Rodón, que es una estrella en nuestro béisbol, y recibes prospectos que te alinean para el futuro. Nosotros decidimos quedarnos con Rodón porque entendemos que tenemos todavía oportunidad del último comodín, estar luchando y tratar de acomodarnos en esa posición, y estamos bien contentos de que él lanza esta noche con nosotros.
Mira, una de las cosas que yo estaba pensando es, obviamente, los Gigantes cambiaron a Darren Ruff, tremendo pelotero, tremenda persona, muy amable, siempre accesible para cuando uno quería platicar con él. Claro, se va de un equipo que está tratando de calificar a los playoffs, a uno que, si siguen jugando bien, va a estar en los playoffs. ¿Cómo crees tú que lo toma un jugador cuando se le presenta esta oportunidad que se le presentó a Ruff?
Bueno, conociendo a Ruff, él habló con nosotros y nos dejó saber que, ¿verdad?, estaba un poquito lastimado porque se iba de una gran organización que le dio una oportunidad de regresar a Grandes Ligas, pero a la misma vez entusiasmado por la oportunidad que tiene de ir a un equipo ganador como los Mets. Están ganando este año, están jugando muy bien, y él entiende que puede ser una pieza clave. Pero te voy a dar un punto de vista de ese cambio de parte de nuestra organización. Nosotros adquirimos un pelotero 5 o 6 años más joven que Ruff, que también juega la tercera base, juega primera base, la misma posición que jugaba Ruff también, y también juega en el outfield, siendo un bateador derecho de fuerza, más o menos con las mismas características. Y si le añades a eso que Ruff hace 3 años atrás estaba en el béisbol de Corea, la organización hizo tremendo trabajo recibiendo 4 peloteros por un jugador que estaba fuera del béisbol hace unos años. O sea que cuando lo ves desde el punto de vista administrativo, es un gran cambio para nuestra organización y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra meta con la adquisición de J.D. Davis, que debe ser un jugador productivo por nosotros.
Te tengo que demostrar la grabación del cuadrangular de J.D. Davis, porque tú lo acabas de mencionar, bateador de poder derecho, y pegó cuadrangular al jardín derecho. Yo no estaba listo para eso y casi me ahogo con mi propio grito, pero esas son las cosas que un fanático no sabe, ese proceso mental de todas las cosas positivas, negativas, cuando vas a dejar ir a un jugador, quién vas a adquirir. Pero en el caso de los Gigantes, muchas veces se les ata la mano porque hay cosas que están fuera del control, las lesiones. Entonces tú buscas, en el caso de Dixon Machado, una situación que sucedió creo que en menos de 12 horas. Está fuera nuestro campo corto, que es Tairo Estrada, y al siguiente día yo me presento a Aldo Gadd y ahí está Dixon Machado. Platícanos cómo fue ese proceso para adquirir a Machado, que viniera a ayudar al equipo en ese campo corto.
Bueno, como notaste, nuestro campo corto en ese momento, Estrada, pues no pudo reaccionar del pelotazo. Fue un pelotazo bastante fuerte y pues necesitábamos ponerlo en la lista de jugadores lastimados, y la organización se movió para darnos la mejor oportunidad de triunfo para los próximos juegos. Buscamos un shortstop defensivo con experiencia. No se subió un pelotero novato que no estaba listo, porque entendemos que cada juego es importante para nosotros, y Dixon ha hecho un buen trabajo dentro de lo que se requiere de él, ¿verdad? Que es que venga, agudice nuestra defensa, la haga sólida en lo que Crawford entra a juego, y eso es lo que ha podido hacer por nosotros.
Hablamos un poquito de David Villar. Villar, obviamente, allá en AAA, 21 cuadrangulares, 66 carreras impulsadas en 61 encuentros. ¿Cuál es la diferencia de AAA a Grandes Ligas? Porque sí pegó su cuadrangular acá, pegó su primer hit en contra de Madison Bumgarner, pero dinos algo que el fanático ve, pero no pone atención.
Bueno, la diferencia es que aquí se está enfrentando a los mejores lanzadores del mundo. Cuando analizas también, hay dos espacios más en el roster. Eso quiere decir que posiblemente haya dos pitchers menos en AAA, porque están en Grandes Ligas de buena calidad. O sea, que quizás debemos reevaluar un poco de la manera que vemos a estos jugadores. Pero la realidad es que toma un tiempo adaptarse a Grandes Ligas. Ha sido muy pocos los jugadores que suben a Grandes Ligas en su primera ocasión, y son jugadores de impacto. Aún teniendo buenos años, pasan por periodos de adaptación y que tienen que hacer ajustes para aclimatarse a este nivel. Y vemos como Villar sí presentó muchas cosas buenas, pudo dominar la zona, su on-base percentage fue uno bastante bueno, y todavía tiene que trabajar en unos pequeños detalles, en ser un poquito más consistente en los picheos que él puede hacer daño a este nivel, porque van a seguir haciendo ajustes en contra de la información que los otros equipos tienen. No solamente es de los pocos turnos que él adquirió aquí con nosotros, sino también de turnos de 2, 3, 4 años atrás. O sea que los equipos se preparan muy bien para atacar a jugadores así. Y no se puede perder de perspectiva que estos jugadores es la primera vez que están aquí, logrando su meta, logrando su gran sueño, jugar a Grandes Ligas, y están mirando hacia el lado y están jugando al lado de un Crawford, están jugando conjunto a Langoria y viendo todas estas estrellas, y toma un tiempo adaptarse a eso también. Así que le deseamos lo mejor a Villar, entendemos que tiene la capacidad para seguir haciendo lo que estaba haciendo en AAA y nuevamente en algún momento estar con nosotros.
Una de las cosas que presenta Villar también es esa versatilidad, ¿no? Jugó primera, segunda y tercera. ¿Cuán difícil es, especialmente para un jugador joven, adaptarse, especialmente en Grandes Ligas, a jugar diferentes posiciones?
Pues mira, todo depende de la habilidad que cada jugador tenga, lo que ha hecho en el pasado. Villar trabajó fuertemente con nosotros, con Kai Correa, para adaptarse a la segunda base. Trabajó en primera base también, el juego que lo vimos que jugó muy bien en la primera base. Y sobre todo venía y hacía su rutina de trabajo en tercera base, que es la posición que él domina mejor, que ha tenido más experiencia en su carrera. Pero sí, al tú llegar a Grandes Ligas, pues se exigen unas cosas, el juego es un poquito más rápido y necesitamos que cada jugador esté en su mejor momento, ¿verdad?, jugando cada posición. Y lo que sí vimos de un joven Villar fue la disposición de seguir aprendiendo y de ser más versátil y productivo para su equipo.
Los Gigantes pasaron una serie de 4 encuentros difícil contra el equipo de los Dodgers, fueron barridos. Tú no quieres que te barran, especialmente en tu propio parque. Llévanos al clubhouse. ¿Cuál es la mentalidad de los jugadores? Especialmente, creo que son 5 juegos los que están afuera del tercer comodín. ¿Los ves que ya se están dando por vencido? ¿Los ves que todavía tienen ese corazón de guerreros, que ellos no se van a dar por vencido hasta que termine la temporada?
No, para nada. Nosotros no nos vamos a dar por vencido hasta que termine la temporada. Nosotros sabemos de lo que somos capaces, y nosotros salimos al terreno y jugamos con nuestros jugadores estables que ya están regresando al line-up, como Jack Peterson, como Brandon Crawford. Longoria ya está justo por salir de la lista de incapacitados. Entendemos que tenemos una gran oportunidad de meternos en la pelea por el último comodín. Si tú ves cómo está alineado el schedule, nosotros tenemos juegos donde son bien significantes, porque jugamos contra los Piratas, jugamos contra Detroit, jugamos contra equipos que están jugando por debajo de 500 y nos da la oportunidad quizás de acercarnos, y a la misma vez jugamos contra San Diego y Los Ángeles, que son los equipos que tenemos que seguir ganando y demostrándole que podemos jugar a la par con ellos y mejorar nuestra posición en el standing de la división.
Estamos en Oakland. Los Gigantes van a jugar dos encuentros contra su rival de la Bahía. Para cuando este podcast salga va a ser martes. Vamos a estar en San Diego, pero yo te vi platicando con Kai Correa. Los vi observando el estadio. Obviamente no creo que estaban observando lo bonito que es este estadio, sino que me imagino viendo el terreno, me imagino visualizando situaciones que se pueden presentar en el juego, ¿no?
Sí, mira, tienes toda la razón. Aquí este estadio tiene mucho foul territory, ¿verdad? Mucho espacio fuera de las líneas, y es bien importante presentarle a los jugadores del cuadro, el tercera base, al campo corto, a la segunda y la primera base, las posibilidades de las jugadas que ellos se puedan presentar, que no son común en otros estadios. Y esa es la manera que nosotros podemos prepararlo, ¿verdad? Dándole una información que ellos puedan tener en mente para que puedan ejecutar dentro del terreno de juego.
Bueno, los Gigantes estuvieron activos en la fecha límite para hacer canjes. Nosotros, después de que terminemos esta charla, les voy a poner al día qué fue lo que los Gigantes adquirieron por Darren Ruff, que fue la pieza muy importante. Yo sé que también los Gigantes cambiaron a Kirk Casale y a Matt Boyd. Platícanos un poquito de ese proceso de cambiar a dos jugadores que estaban en la lista de lesionados. Eso no es muy usual, de que un equipo diga los queremos aunque estén en la lista de lesionados.
Bueno, cada organización hace su asignación, ¿verdad? Ellos tienen su equipo médico y saben las lesiones que sufren los jugadores, y ellos confían que esos jugadores van a regresar y van a estar en plena condición física para poder jugar con ellos, y así también nosotros lo entendemos, porque ya se estaban preparando para entrar al roster con nosotros. Así que nosotros les deseamos la mejor de las suertes tanto a Casale como a Matt Boyd, y pues entendemos que fue un cambio productivo para ambos equipos. Le suplimos unas necesidades que ellos tenían y ellos nos dieron unos prospectos que pensamos ver en el futuro en Grandes Ligas.
Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo.
Gracias, Erwin.
Muy bien, vamos a escuchar ahora los jugadores que los Gigantes adquirieron en estos canjes, para que usted se venga familiarizando con ellos y los conozca, porque eventualmente un día van a llegar aquí a Grandes Ligas. Durante la temporada de canjes, los Gigantes cambiaron a Darren Ruff a los Mets de Nueva York. Los Gigantes recibieron de los Mets a cuatro jugadores, uno que ya es jugador de Grandes Ligas, y tres prospectos. J.D. Davis, a quien usted ya vio jugar la tercera base, pero también juega en los jardines, ya pegó su primer cuadrangular con el equipo de San Francisco. Pero antes de llegar a San Francisco, en cuatro temporadas, J.D. Davis tenía 37 cuadrangulares y un OPS de 815. El lanzador zurdo prospecto Thomas Sapucki, en 67 juegos en ligas menores, tenía efectividad de 2.94. El derecho Carson Seymour, que fue el prospecto número 24 por la revista Baseball America, tenía efectividad de 3.68, 65 ponches. Solamente había dado 12 bases por bolas en 51 innings, un tercio en clase A avanzada. 23 años de edad, fue la selección número 6 en el draft del 2021. El zurdo Nick Swack. Él fue la selección número 27 y es el prospecto número 27 por la revista Baseball America. Él tiene una efectividad bastante baja de 1.84, 72 ponches, 16 bases por bolas en 63 innings, 2 tercios. Original de Brooklyn, 24 años de edad. O sea que estos son los cuatro jugadores que los Gigantes recibieron a cambio de Darren Ruff. Otro canje que casi no se ha hablado mucho es el receptor veterano Kirk Casale y el lanzador zurdo Matthew Boyd. Ya escuchó usted a Nick Ortiz hablar del por qué Seattle agarró a estos dos jugadores que todavía estaban en la lista de lesionados. Ahora, los Gigantes recibieron a dos prospectos, lanzador derecho Michael Strafferter y al receptor Andy Thomas. Strafferter, él fue al juego de todas las estrellas de las ligas menores en el 2021, tenía efectividad de 2.27 con el promedio en contra del bateo de 195, 57 ponches en 35 juegos en AA Arkansas. El receptor Andy Thomas tenía promedio de 264 con 9 cuadrangulares, 43 bases robadas y un OBP de 400 en clase A avanzada. Los Gigantes terminaron el día de los canjes haciendo un cambio de ligas menores con los cerveceros de Milwaukee. Los gigantes enviaron a Trevor Rosenthal, pitcher derecho, a Milwaukee y recibieron al jardinero Tristan Peters. Ahora, Tristan Peters es el prospecto número 19 según MLB.com. Promedio al bate de 306, 22 dobles, 8 triples, 7 cuadrangulares, 51 carreras impulsadas en clase A en Wisconsin. Joven de 22 años que fue la séptima selección en el draft del 2021. Así que los gigantes estuvieron ocupados, pero no pudieron agarrar un jugador de sobrenombre como todos los fanáticos querían. Así que ahí estamos al día con lo que los gigantes hicieron y nos estaremos escuchando en la próxima edición de Gigantes Podcast.